próximo 10 de mayo, la Universitat Politécnica de València celebrará elecciones a rector. Francisco Mora, doctor ingeniero de telecomunicaciones por esta universidad, repite como único candidato. Hace 4 años encabezó la candidatura a rector mirando a un futuro con garantías. En este 2017 su eslogan es Construimos el presente. Francisco, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Como decía, en esta ocasión ha preferido quedarse construyendo el presente, mirando al presente.
Pues sí, hace 4 años el lema, como bien has dicho, un futuro con garantías, pues ese futuro ya es pasado, un pasado que hemos vivido de forma muy intensa día a día, y desde esta perspectiva de estos años pues me hace valorar el presente, y el lema elegido es Construimos el presente, pues con el objetivo de valorar lo mucho que tenemos, esta universidad tiene mucho, y trabajar por lo que creemos que debemos mejorar y nos falta por lograr.
¿Por qué ha decidido presentarse a la reelección?
Pues una razón fundamental ha sido ver en estos años el trabajo de nuestra comunidad universitaria, el sentir que mucha gente comprometida, muchas personas que han desplegado iniciativas, actividades, desarrollado proyectos con unos recursos limitados, pero han puesto mucha ilusión, mucha imaginación, tienen un gran compromiso. Yo creo que una de las grandes activos de esta universidad, lo he dicho muchas veces y lo veo cuando visito muchas instituciones, es el compromiso de las personas, que no es un compromiso de personas dinámicas, que no están estáticas. En lugar de una situación difícil permanecer estáticos, aquí no, es decir, se han puesto, ya digo, muchas acciones en marcha, con mucha ilusión, con mucha energía, por una universidad pública que queremos hacerla mejor, y quiero contribuir a ello. Es decir, esto me ha animado mucho, ya digo, la comunidad universitaria. Creo que tenemos proyectos y puedo aportar y ayudar a mejorar mi universidad, y en eso ha sido fundamental.
Uh-huh. En el programa del 2013 planteaba 30 medidas concretas. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? ¿Se han conseguido cumplir todas?
Pues he de decir que sí, todas no, pero en un porcentaje muy alto, por encima del 90% se han realizado, y las que no se han hecho están en marcha, que es lo importante. Uh-huh. Y eso hay que valorarlo de forma especial, porque no ha sido un tiempo fácil, ¿no? Posiblemente para dirigir una universidad no hay nunca un periodo fácil, pero sí que hay periodos que te permiten ser más posibilistas y hacer más cosas o tener más recursos para hacerlas. Aquí lo meritorio ha sido que en estos 4 años la comunidad universitaria ha hecho muchas actividades, ha puesto muchas acciones nuevas en muchos frentes, en docencia, en investigación, en transferencia, en cultura, con menos recursos de los que teníamos hace unos años, y lo ha hecho muy bien, y además mejorando el conjunto de la universidad, y no porque lo diga el rector, sino porque así aparecen las distintas evaluaciones que nos hacen externas, rankings internacionales. Desde luego ha sido muy meritorio estos años.
Una de las cuestiones que se planteaba era el nuevo plan estratégico de la Universitat Politécnica de València, que abarca del 2014 al 2020. ¿Se está desarrollando como estaba previsto, como está ahora mismo?
Sí, se está desarrollando. Básicamente, yo creo que están todas las líneas de acción en marcha. Como rector siempre me gustaría que fuese más acelerado, ¿no?, y que hubiéramos avanzado más en algunas de ellas. Pero bueno, no ha podido ser por circunstancias varias en algunos casos, pero todas están en marcha. Y bueno, a mí me hubiera gustado, el plan estratégico era el 2020, y si lo teníamos en el 18 mejor, pero bueno, estaba pensado para el 20, y lo importante es que todas están en marcha y con muchas personas comprometidas desarrollándolas.
Entonces, ¿el balance global de estos 4 años?
Yo estoy, ya digo, muy satisfecho con la comunidad universitaria, ¿no?, porque hay que poner la balanza todo, todo lo que se ha hecho. Con qué recursos se han acometido. Te digo, ha sido un periodo pues no fácil, porque además externamente hemos visto una maraña administrativa que nos ha, bueno, la autonomía universitaria, yo creo que la ha atado de esa maraña administrativa externa. Luego las personas también han sufrido en estos años, ¿no? Es decir, hemos esos decretos de austeridad que han afectado a la tasa de reposición en nuestro personal de administración y servicios, en nuestro profesorado, en la incorporación de jóvenes. Hemos visto mucho talento que ha tenido que salir, de emigrar, es decir, jóvenes bien formados, doctores, investigadores, que no había opción de tener. Los presupuestos de investigación se han reducido en un 40% y no había opciones para continuar. Luego, a pesar de todo eso, ya digo, la comunidad ha trabajado muy bien y ha mejorado la institución.
Uh-huh. Lo ha dicho usted ya, que la UPV se encuentra en una posición reconocida dentro del contexto nacional, pese a la complicada situación presupuestaria de los últimos años. ¿Cómo se ha logrado? ¿Cómo se logra mantener el nivel teniendo en cuenta las circunstancias?
Básicamente por el, ya digo, el dinamismo de las personas, el no quedarse quietos, estáticos, ¿no? Podríamos haber dicho, bueno, pues en esta situación limitamos actividades, por ejemplo, en docencia. No nos embarcamos en todo lo que es formación online, ¿no? Y en un proyecto tan interesante que es con todos los MOOC, nuestro portal UPVX, o el participar en la mayor plataforma de cursos online del mundo, que es EDX, aquella que impulsó Harvard y MIT. Y dijimos, vamos a participar. Y no solo participamos, sino que somos la cuarta o quinta universidad que más cursos online ofrece en esa plataforma a nivel internacional. Luego, fíjense ustedes, ¿no? Luego, en acreditaciones docentes, podríamos haber dicho, vamos a hacer las acreditaciones justas, las que nos obliga a la ley, las que la ANECA nos impone para nuestros títulos. Pues no, un paso más. Habíamos dicho en el programa electoral que queremos que todos nuestros títulos estén acreditados al máximo nivel posible. Pues nuestras titulaciones, toda la ingeniería, están acreditadas a nivel internacional. Todas. Somos la primera universidad española en acreditaciones internacionales. Si vamos a la internacionalización, pues bueno, creo que la Comisión Europea sacó, la Unión Europea, los datos por universidades, y creo que somos la tercera o la quinta de toda Europa, ¿no? Si tenemos en cuenta estudiantes que salen y que entran. En definitiva, que no nos hemos quedado quietos. La clave es que, bueno, está lloviendo, pero nosotros nos hemos movido mucho para hacer mejor la universidad. Y otro ejemplo muy importante aquí, quiero destacar, es el esfuerzo que ha hecho la comunidad universitaria en el ámbito de investigación. Los fondos de investigación se han recortado en un 40% entre fondos nacionales y autonómicos. Y esto, pues bueno, nos hizo reaccionar, ¿no? Y nada más llegar a tomar posesión en el mandato dijimos, pues hay que buscar recursos de la Unión Europea, porque a nivel estatal o regional, autonómico, están limitados. Pues bueno, pusimos en marcha la Oficina de Proyectos Europeos, CPI 2020, para ayudar a aquellos investigadores que tienen menos experiencia o que necesitan un apoyo para empezar a practicar las peticiones en proyectos europeos. Bueno, y el resultado ha sido satisfactorio, ¿no? Es decir, tenemos ahora mismo tenemos 70 proyectos europeos participando, con un 40-45% del proyecto de H2020 en tiempo ejecutándose. Ya hemos obtenido los mismos fondos que en todo el programa marco FP7. Somos la primera institución autonómica de la Comunidad Valenciana en obtención de fondos europeos y estamos la segunda o la tercera de todo el Estado. Es decir, que esa ha sido una reacción brillante.
Uh-huh. A nivel internacional, todo este trabajo, ¿cómo se ha visto reflejado? ¿Qué posición tiene la UPV?
A nivel internacional, pues estamos, como yo digo, cuando vemos los rankings y hablo con periodistas o compañeros, pues digo, hay que valorar muy mucho ese conjunto de universidades que estamos entre las 400 mejores del mundo, porque estar entre las 400 es estar en el 2-3% de las mejores universidades del mundo, ¿no? Hay unas 21.000 universidades analizadas y estar entre la posición 300-400 en global como universidad, yo creo que es un dato muy meritorio, pero es que además si estos rankings ya empiezan también a englobar por ámbitos científicos, disciplinas científico-técnicas o artísticas, y en varias de ellas estamos entre las 100 mejores del mundo. Luego, pues la verdad es que también es un dato importante. A nivel español, pues estamos, ya digo, en la cabeza, entre las primeras posiciones siempre de las universidades españolas,
¿no? Los próximos 4 años, ¿qué retos habrá que cumplir para poder seguir compitiendo con los mejores centros del mundo?
Pues retos muchos, porque el mundo va muy deprisa, ¿no? Todo corre y no te puedes quedar quieto. Esto es como estar en una cinta de correr, ¿no? Si te paras, la cinta te expulsa rápidamente, ¿no? Porque sabemos que una docencia de calidad y una investigación relevante que tenga impacto en la sociedad, pues eso requiere, se juega a nivel internacional. Una calidad docente completa y una investigación relevante hay que jugarla a nivel internacional, y creo que la Universidad Politécnica de Valencia tiene los mimbres para competir a nivel internacional con las mejores universidades del mundo. Necesitamos el apoyo de nuestra sociedad. Yo, como digo, a nuestra sociedad, a nuestros representantes políticos, que se reconozcan y valoren el trabajo de una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia y que les den el aprecio y los recursos para poder seguir en esa línea.
Uh-huh. En el programa se apunta a que hay que solicitar los recursos necesarios para llevar a término las funciones que corresponden al sistema universitario. He hablado ya un poquito de esto, pero es urgente, como se señala, la presencia de un marco normativo más flexible que fomente la autonomía y la diferenciación de las universidades.
Totalmente, totalmente. Es decir, yo creo que ahora es un grave problema. La autonomía universitaria en la práctica no existe. Todo el marco regulatorio que nos ha caído encima, y sobre todo el problema de financiación que tenemos las universidades públicas españolas y las valencianas en particular. Las valencianas pues hemos sufrido y no se ha repuesto un 20% de la subvención ordinaria que recibía la institución en el año 2011-2012. Por lo que esto es urgente, porque bueno, sin recursos, pues la autonomía queda muy mermada. Y si eso le añadimos toda la regulación sobre regulación que ha caído sobre el sistema público, y en especial el universitario, que en algunos casos pues raya la desconfianza, como pasa en el ámbito de investigación, de muchos investigadores cuando tienen una auditoría o un proceso de justificación de resultados externos, pues bueno, yo lo suelo decir, digo, hablamos con ellos y nos dicen, es que parece que seamos culpables y tengamos que demostrar nuestra inocencia, ¿no? Al grado en el cual se nos pide el detalle de ciertas cuestiones. Yo creo que eso no debe ser, sino debe evaluar los resultados. La investigación, la docencia, la universidad tiene unas peculiaridades distintas a lo que son otro tipo de apoyos públicos que hay en otras instituciones o empresas, y eso se debe tener en cuenta, porque es que pasa en toda Europa, sí, en todo el mundo. Las mejores universidades del mundo se caracterizan por tener un grado de autonomía importante. Rendición de cuentas, ¿no? Evidentemente, es decir, la sociedad les pide luego que, conforme a su plan estratégico, rindan cuentas, es decir, ustedes dijeron que iban a hacer esto, que iban a obtener estos resultados, explique por qué se han conseguido o por qué no. Eso es como debe ser, no aquí que es, bueno, es un ejercicio de contabilidad o un ejercicio de revisión de documentos a peso, ¿no?
Está en su programa, van a seguir pidiendo un nuevo plan plurianual de financiación para el sistema público valenciano.
Efectivamente, es decir, ese 20% que hemos perdido, es verdad que, me puedo decir, toda la sociedad en general pues ha sufrido, ¿no? Está sufriendo en estos años, y toda la administración pública ha reducido recortes. Pero si miramos los presupuestos de hace 4 o 5 años a los presupuestos de ahora, el sistema universitario público valenciano es el que más recortes ha sufrido. Es verdad que todas las consellerías, sanidad, primaria, secundaria, infraestructuras, pero si miramos el sistema universitario público valenciano es un 20%. Ha sido el que más recorte ha tenido, ¿no? Y eso hay que reponerlo, porque bueno, podemos estar unos años así, pero no podremos competir a nivel internacional, como digo, por esa buena calidad docente, por esos proyectos de investigación, si no reponemos y restauramos. Y además un sistema que premie los resultados. Yo creo que hay que evaluar. Una parte de financiación tiene que ser cuantitativa y una muy importante cualitativa, en función de los resultados que las universidades vayamos obteniendo. En eso estamos, esta universidad está de acuerdo en que sea así, y lo necesitamos, ¿no?, para mantener esta gran institución que tenemos.
Uh-huh. Su programa está estructurado en 5 ejes. 3 están relacionados con la misión y las funciones propias de la institución universitaria, que es la formación integral, la investigación, innovación y transferencia, y la cultura y responsabilidad social. Un cuarto eje dedicado a las personas, como ya ha explicado, y por último un eje que es transversal a los anteriores, que es una universidad eficiente y sostenible. Si le parece, vamos a ir desgranando un poquito todos estos ejes. El primero de ellos, la formación integral. ¿Cuáles van a ser las principales acciones que se van a desarrollar? Habla de calidad, empleabilidad, emprendimiento e internacionalización.
Muy bien, sí, claro, los alumnos es nuestra razón de ser, los estudiantes, y darle la mejor formación posible es lo que buscamos, ¿no? El reto es grande, ¿no?, porque la formación de hoy, de un joven egresado que termine hoy la universidad, pues debe ser una persona con unos conocimientos académicos, científicos, técnicos, artísticos, sólidos y buenos. Ha de ser una persona emprendedora, con una capacidad de adaptarse al ritmo cambiante de la sociedad de forma importante, que posiblemente cambie de trabajo a lo largo de su carrera profesional o de empresa varias veces y requiera nuevas habilidades y conocimientos, pasar varias veces por etapas de formación. ha de tener una mentalidad global, entender el mundo en el que se mueve, la internacionalización, los efectos en su ámbito de esta internacionalización, y ha de tener unas dotes de liderazgo, es decir, muchas cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo puede responder la universidad a esto? Mi opinión debe ser añadiendo, es decir, nuevos elementos, es decir, una mayor coordinación entre unidades internas de la universidad con agentes externos para proporcionar este conjunto de habilidades. Yo recuerdo cuando al poquito de ser rector, hace 4 años, pues convocamos el equipo de dirección, invitamos a 15 empresas, aquellas que habían contratado más egresados de nuestra universidad, empresas muy importantes, Iberdrola, Repsol, Balearia, Importaco, Ford, así hasta 15, ¿no?, de directivos de ellas, para tener una jornada y media, un día y medio, y discutir sobre la formación que damos a nuestros estudiantes, cómo ven ellos a los egresados, qué puntos fuertes ven, qué puntos débiles. Desde luego fue muy interesante, porque todos concluían que la formación científico-técnico-artística es muy buena. Y eso fue denominado, como dicen las formaciones, dices, por solicitar algo más, ¿no?, y que creemos que nosotros valoramos cada vez más en nuestro Departamento de Recursos Humanos, es una serie de habilidades transversales y una serie de actitudes. Eso nos hizo reflexionar con aquel ejercicio y emprendimos el proyecto de competencias transversales que estamos desarrollando ahora y que lleva 2 cursos académicos desplegándose, y estamos aprendiendo porque es una cosa nueva, ¿no? Pues en esa línea queremos seguir estos años, profundizar, aprender en el desarrollo de estas competencias transversales, que muchas de ellas se tienen que desarrollar fuera del aula, es decir, que el alumno tiene que desarrollar muchas actividades formativas fuera del aula y proponerle todo ese menú. Yo creo que tenemos unos campus magníficos para todo ello, unos espacios formativos de primer nivel, ¿no?, donde un estudiante aquí pues tiene muy fácil el trabajar en proyectos interdisciplinares con un experto de arte, un experto en informática, un experto en arquitectura, en agronomía, lo tiene todo muy cerca. Es un entorno donde queremos facilitar esa experiencia vital de venir a un campus, de trabajar en equipo, del liderazgo, del aprender habilidades de comunicación. Por eso estamos desarrollando un programa como Generación Espontánea, que pone en marcha todo eso. Queremos que practiquen actividades de emprendimiento. Tenemos ahí el plan de emprendimiento global, idiomas, nuestro centro de lenguas, comunicación, tenemos ahí grupos de debate, de teatro. Es decir, como yo decía a los estudiantes, a mí me gustaría que pasaran en la universidad como mínimo 10 horas diarias. Claro, no es todo en actividades en el aula, ¿no? Es decir, esas actividades tenemos que ver de qué manera podemos incrementar el tiempo que nuestros estudiantes dedican a participar en aprender haciendo, en proyectos interdisciplinares, que aprendan haciendo, y ahí donde desarrollarán liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, solidaridad, cooperación, estos valores que son cada vez más importantes.
Uh-huh. Segundo eje fundamental, investigación, innovación, transferencia. Con esta coyuntura, ¿cuáles van a ser las prioridades que se van a tener?
Pues apoyar al máximo. Aquí es, yo en investigación, la verdad es que cuando ves la situación de que se han reducido un 40% las ayudas, ¿no?, a nivel estatal y autonómico en conjunto, y cuando ves, que incluso este año, en los presupuestos del Estado, que el borrador que se está trabajando, hay una reducción en lo que son subvenciones, incrementa la parte de créditos, pero la parte de créditos no sirve para los proyectos de investigación universitaria, no sirven. De hecho, es la partida que siempre se queda sin gastar a ejecutación de año. Pues cuando ves esto, dices, bueno, es una coyuntura externa que tenemos que intentar ayudar al máximo internamente a nuestros investigadores, facilitarles al máximo el apoyo a la presentación de proyectos y a su ejecución, ¿no? De nuevo, CPI 2020, la oficina para conseguir recursos del programa europeo, vamos a seguir ahí apoyándola porque está siendo una fuente muy importante de recursos externa, y ayudarles en lo que son en recursos, pues desde los espacios físicos, tener unos espacios físicos de trabajo, en lo que son recursos económicos, pues mantenemos ese retorno de los costes indirectos como subvención de la investigación, que es una cantidad muy importante anual. El analizar la redistribución de las personas que están apoyando la investigación para que sea más, más eficiente, cómo tenemos los equipos de apoyo a la investigación actualmente consolidados, todo eso queremos avanzar en ello. Y, por supuesto, que sea una gestión administrativa lo más cómoda posible. Cuestión esta clave, ¿no? Porque aquí, ya digo, externamente nos han complicado mucho la vida, ¿no? La gestión de los proyectos de investigación. Nuestro personal de administración y servicios, el servicio de gestión de la investigación, están haciendo un trabajo enorme. Y a veces pues, los investigadores, los profesores nos quejamos, oye, es que esto me gustaría que fuese de otra manera. Nosotros a nivel interno vamos a hacer lo máximo para que sea lo más fácil. De hecho, el año pasado se creó un grupo de trabajo donde estaban investigadores, equipo de gestión, equipo de dirección, para cambiar los procedimientos de gestión de la investigación. Y los hicimos lo más fácil posible, dentro de nuestro margen, que es limitado. Porque externamente tenemos, como he dicho antes, una regulación que hay que cambiar. Que yo como presidente de la sectorial de gerentes en la conferencia de rectores presenté un documento a la Secretaría de Estado donde hicimos todas las universidades españolas, le llevamos a Carmen Vela, un documento de unas 45-50 páginas de cambios normativos importantísimos a realizar en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la gestión de los proyectos y en los recursos humanos, porque los recursos humanos también de investigación pues a veces están en unas condiciones que no se merecen y son personas que están haciendo un trabajo por el sistema importantísimo, muy grande, y que hay que cambiar sus condiciones de laborales y de su régimen de contratación, ¿no? Carmen Vela, pues bueno, ha cogido el documento, se ha creado un grupo de trabajo que iremos analizando cada uno de ellos por partes, pero es fundamental desde mi punto de vista el que al investigador, al profesor, se le facilite al máximo la actividad. Uh-huh. Y bueno, también se me ha olvidado una parte importante ahí. Queremos animar a crear un proyecto. Nosotros hemos animado mucho a la Generalitat Valenciana a crear un programa de captación de talento. En estos años, ya digo, se ha perdido mucho talento. Hay gente brillante fuera que ha estudiado con nosotros o de otras universidades. Es decir, yo creo que hay muchos españoles fuera que estarían encantados de volver. El irse fuera está bien, es muy enriquecedor. El drama es que no obtengas opciones de volver, ¿no? Creo que la Generalitat Valenciana es urgente que quiera un programa de estas características. Me alegra que he leído hace poco que el presidente de la Generalitat va a activar un programa de incorporación de talento, donde nosotros vamos a estar a colaborar al máximo. Y si ese programa se retrasa, nosotros queremos poner uno a una escala pues, más reducida, evidentemente, a nivel interno de la Universidad Politécnica de Valencia para captar investigadores, profesores brillantes en líneas estratégicas nuestras. Uh-huh.
El tercer eje, dedicado a la cultura y la responsabilidad social, está la propuesta de impulsar y definir el concepto de cultura politécnica. ¿Qué es lo que se pretende con este concepto?
Pues yo creo que es aprovechar al máximo el ADN de la institución. Nosotros tenemos la fortuna de que combinamos arte, ciencia, tecnología, gestión de empresas, es decir, esos son nuestros elementos core, ¿no?, de la institución. Tenemos una Facultad de Bellas Artes que es la mejor de España. Y las sinergias que se están generando de esta Facultad de Bellas Artes con múltiples titulaciones de nuestra universidad están produciendo unos rendimientos y unos beneficios fascinantes, ¿no? Luego, la cultura politécnica es cultura que englobe arte, ciencia y tecnología fundamentalmente. Esto es lo que va a buscar este programa, ¿no? Y bueno, tenemos muchos ejemplos en el ámbito de la música, de la escultura, de la animación, donde esto se está viendo. Y que somos un polo, ¿no? Somos un polo y una referencia en este frente a nivel de universitario en España y queremos extenderlo mucho más a nuestra sociedad, que impregne y se beneficie más la sociedad valenciana de lo mucho que se está haciendo aquí. Uh-huh.
Respecto a la, perdón, a la responsabilidad social, ¿de qué manera va a integrar la UPV la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que aprobó en 2015 en Naciones Unidas?
Muy bien. Esto empezamos, hay que decir que lo empezamos a hacer ya una vez se aprobó en 2015 por Naciones Unidas estos objetivos de desarrollo sostenible. Enseguida la Comisión del Plan Estratégico lo trasladó al Plan Estratégico para que fuese premiara de forma transversal a todas las acciones. El objetivo es que todas las actividades que se hagan en la universidad para nuestros estudiantes o de investigación pues contemplen los grandes objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que es sostenibilidad al máximo nivel, ¿no? Buscar la sostenibilidad económica de las actividades, la sostenibilidad social, sostenibilidad y cultural. Es decir, en todos nuestros proyectos, nuestras acciones, tiene que haber el eje de sostenibilidad ambiental, social, económica, en pro del desarrollo humano, tiene que verse permeado, ¿no? ya se está haciendo. He de reconocer que muchas escuelas, muchos planes de estudio ya lo incorporan, ya lo están teniendo en cuenta. Ya estaban presentando unos estudiantes un proyecto y bueno, me gustó mucho, ¿no? Que era un proyecto sobre, bueno, el tema de robótica, pero ya tenían en cuenta la sostenibilidad ambiental del proyecto, el impacto en las personas, cómo mejoraba la calidad de vida de los trabajadores, la calidad de vida a los cuales iba esa robótica dedicada. En fin, ese es el objeto, que lo incluyamos en todas nuestras acciones del día a día, los objetivos de desarrollo sostenible. Uh-huh.
Más temas relacionados con responsabilidad social, segundo plan de igualdad, código de buenas prácticas, de convivencia, código ético, todo eso en lo que ya se está trabajando, se está empezando a trabajar, ¿no?
Muy bien, sí, eso ya está todo en marcha. Es decir, el código ético, además apoyado por expertos externos, ¿no? Y ahí tenemos la ayuda de una persona que hicimos, Adela Cortina, le hicimos honoris causa el pasado mes de diciembre. Le propusimos, pues bueno, estar al frente de este comité de asesor externo y ella encantada, ¿no? Y yo creo que va por muy buen término los inputs que me llegan y esperamos tenerlo a final de año, que esté completo.
Uh-huh. También habla en el programa de que quieren mejorar la comunicación tanto interna como externa. ¿De qué manera?
Sí, este es un, la verdad es que es un reto. Hemos intentado por varios frentes siempre y se consiguen resultados, pero hay que llegar más, ¿no? Porque yo creo que la sociedad tiene que conocer más lo que se hace en la Universidad Politécnica de Valencia. No solo la comunidad universitaria o las personas que estudiantes, padres, familiares que vienen aquí, sino toda la sociedad y el impacto que tiene una universidad como esta, en qué ha contribuido a mejorar, al fin y al cabo, nuestro entorno, el bienestar y la calidad de vida, que es mucho, ¿no? Porque este es nuestro objetivo. Ahí tenemos que avanzar, pues, en participar más en lo que son la sociedad civil, asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, llegar más a ellos. Y luego, pues, en avanzar, yo creo que estoy, vamos, muy satisfecho del informe de rendición de cuentas que presentó la universidad el pasado mes de julio. Un informe de pionero en la universidad española, no a nivel internacional, es decir, esto lo habíamos visto que otras universidades internacionalmente lo estaban haciendo, y es explicar qué hace la universidad, cómo lo hace, con qué medios y qué impacto tiene. Es diferente a los informes de transparencia. Yo creo que los informes de transparencia es una información más detallada, más compleja, que ahí puede encontrar un ciudadano un dato determinado, y eso va por un lado, y esto son informes explicados en un lenguaje más próximo, más coloquial, que acerca mucho más la institución al ciudadano, y ahí los resultados nos han animado a que esto lo vamos a repetir, ¿eh?, en futuras ediciones, porque no es solo el acto que hacemos, sino que este informe luego se lleva a diferentes instituciones y organismos y hemos tenido muy buena realimentación de ellos, ¿no? Ha aparecido y les ha permitido ver aspectos de la universidad que no pensaban, ¿no?
Uh-huh. Y en lo que respecta a la comunicación interna, ¿qué habría que hacer?
Pues bueno, ahí tenemos un taller de innovación abierta, ¿no? Estamos trabajando y vosotros estáis ayudando mucho porque hemos abierto un grupo de trabajo interno con expertos externos para ver cómo se ha hecho en otras instituciones, porque la comunidad es complicado. Ahora muchos compañeros dicen, bueno, si hacemos boletines, cartas, comunicaciones, y a veces sobresaturamos a las personas también, ¿no?, de información. Dicen, yo ya no lo miro porque llegan tantos que... Entonces, ¿dónde está el término justo? ¿Cómo llegar? ¿Cómo hacerlo mejor? E intentar aprender de algunos de algunas instituciones que lo están haciendo mejor que nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, vamos a ver si en ese grupo pues salen un plan de acción, y eso deriva del plan estratégico, del propio plan estratégico, ya lo decíamos, tenemos que mejorar la comunicación interna. Hay que decir, como nos dicen los expertos, que también esta universidad ese aspecto lo tiene bastante bien. Dices que vosotros partís de una posición muy sólida y muy avanzada, ¿no? Creo que que nuestros campus sean integrados ayuda muy mucho. No son edificios dispersos donde las personas pues no tienen puntos de unión o núcleos de paso. Y aquí decían, es que aquí lo tenéis bastante bien, porque a nivel ya social, de pie de campus, las personas hablan mucho, interactúan mucho. Tenéis la estructura incluso de campus es muy adecuada, ¿no? Tenéis vuestros ahora, los puntos de encuentro, están muy bien diseñadas las zonas de mayor confluencia. Y esa es una comunicación informal que a veces funciona más que la formal.
Uh-huh. Vamos ya con siguiendo la estructura de este programa, el cuarto eje del que hablábamos, el eje dedicado a las personas, estudiantes, personal de administración y servicios, personal docente e investigador. En el caso de los estudiantes, ¿qué es lo que se va a fomentar más?
En el programa hay muchas acciones con los estudiantes, pero yo voy a destacar dos así principales, ¿no? Una es mantener nuestra política de beca y apoyo para que ningún estudiante con mérito y capacidad deje de estudiar por condiciones económicas. Eso lo hemos hecho estos años y lo queremos seguir manteniendo, pues hemos incrementado de forma notable las ayudas de acción social a ello. Y queremos incrementar las becas de excelencia también, ¿no? Para aquellos estudiantes con estudiantes muy brillantes, pues que tengan matrícula y apoyo gratuito en los grados y en nuestros másteres. Cubierto este frente, pues el otro es desplegar un gran menú de actividades y proyectos internos en la universidad para que los alumnos pasen muchas horas en nuestro campo, pero aprendiendo, ¿no? Es decir, aprendiendo haciendo, para desarrollar este gran proyecto ahora formativo que nos gustaría que es aprender haciendo. El aprendizaje basado en proyectos. Y para eso necesitamos programas en todos los frentes, ¿eh? En cultura, en tecnología, en arte, en ciencia. Es decir, que un joven aquí en la universidad pues tenga el menú que tiene ahora ya es apasionante. Puede participar en un proyecto de investigación con profesores suyos, puede participar en un reto científico internacional o tecnológico, artístico, con generación espontánea. Tenemos personas, estudiantes de nuestra universidad, que han ganado pues certámenes artísticos muy brillantes, finalistas de los premios Goya, estudiantes que han diseñado coches de carreras y han obtenido reconocimientos, biología sintética en Boston, ganar el Hyperloop, ¿no? Que sabéis que este año pues ha estado muy en boga de estos estudiantes que ahora tienen que ir en junio y julio a presentar un prototipo ya real a escala real de lo que están haciendo en foros de debate, compiten a nivel internacional. Es decir, yo creo que cuando vemos que nuestros estudiantes los premios y reconocimientos que están obteniendo en todo ello, los makers mismos, que ya son 300 makers haciendo cosas, acciones de todo tipo, hasta formativas, ¿no? Ayudan a niños de colegio a aprender temas de informática. Ya son 1.300 estudiantes ahí. Pues eso tiene que llegar a muchos más, a muchísimos más, ¿no? Hace escasos dos semanas inauguramos el Design Factory. Es un laboratorio en red con la Universidad de Aalto en Finlandia y 15 centros más a nivel mundial para desarrollar proyectos de gran impacto social, de ayudar a personas utilizando la tecnología, la ciencia, ¿no? Y ahí pues bueno, se han incorporado ya pues es un grupo importante de estudiantes con ello. Esa es la línea, ¿no? Incrementar este menú de opciones de que la experiencia vital de venir a un campus, ¿no? Porque yo a veces los estudiantes, cuando un estudiante me dice, mira, yo vengo a clase, tomo mis apuntes, hago mis prácticas y luego vengo al examen, pues a veces les he dicho a alguno, esta no es tu universidad, sinceramente. Para ese modelo de estudios, pues yo te recomiendo una universidad a distancia. Ahorrarás tiempo, porque no tienes que ni siquiera desplazarte, pues, más cómodo para ti, y dinero. Esta universidad, los grandes recursos públicos que se ponen a tu disposición son para que aproveches de forma vital y que puedas desarrollar todas las competencias que nunca vas a desarrollar en un curso online completo. Trabajo en equipo, honestidad, generosidad, liderazgo, idiomas, el hacer prácticas en empresa, el irte a otro país un tiempo. Y si ya entramos en la parte de cooperación, ahí hay un área fascinante que está funcionando, que son casi 500 estudiantes haciendo actividades de voluntariado y cooperación. Muy amplia, ya digo, ayudando desde a niños de familias muy desfavorecidas en Valencia con sus deberes y sus tareas a irse a un país en desarrollo y desarrollar infraestructuras, ¿no? Y ahí pues el aprendizaje por servicio, que es una actividad nueva también que llevamos dos años poniendo en marcha, es decir, que aquellos proyectos de cooperación y de ayuda que tienen una parte formativa donde el estudiante también aprende, ¿no? Porque ha ido con una ONG o ha ido con una organización y dice, es que estoy aprendiendo también a desarrollar este tipo de proyectos, se lo valoremos curricularmente y académicamente. Esa también es una línea que queremos crecer en los próximos años. Uh-huh.
Sí, diga.
No, y vas ahora a la parte de profesores.
Sí, eso iba a decir, digo, porque cuando habla de las personas ya...
No... Sí, me he extendido, me he emocionado con los estudiantes, la verdad
se,
que sí.
Se ha emocionado, este tema le interesa mucho, sí. Se nota rector, pero vamos a tener que ir concluyendo la entrevista, así que vamos a ir un poquito más directos. En el caso del personal docente e investigador, programa de estructuración de plantilla, programa propio de retribuciones, ¿cuáles van a ser estas medidas?
Nosotros, con nuestra plantilla, pues sí, estamos encantados con la comunidad universitaria. Digo, es la clave de esta universidad, pues hay que hacer lo máximo posible por ella, ¿no? De que puedan desarrollarse a nivel profesional lo máximo que puedan en función de su capacidad y mérito. Facilitar al máximo, ¿no? Tenemos un decreto en vigor que nos ha castigado estos 4 años, el decreto de austeridad, con una tasa de reposición que los primeros años, en el caso del PDI, fue del 10%, luego los últimos 2 últimos han subido al 100%, pero en el caso del personal de administración y servicios aún ha sido más grave. Hemos estado varios años con el 0% de la tasa de reposición, con lo cual eso ha limitado las contrataciones, nuevas personas que nos hacen falta y las promociones. Yo creo que la primera medida que pongo en el programa es reivindicar la eliminación de la tasa de reposición. Eso, que cada universidad gestione, si de verdad confiamos en las universidades y creemos en su autonomía, tienen que tener libertad para decidir qué personal, es decir, a nivel académico y a nivel de administración y servicios, quiere definirse. Hombre, atendiendo siempre a los límites escrupulosos que marquen los presupuestos, evidentemente, no haciendo... Pero es que ninguna universidad española ha hecho ninguna cuestión que se haya salido de ese tipo. Es decir, no hay motivo para decir, no, es que las universidades, pues habéis hecho mal. Precisamente, con todos los casos a veces de malas praxis que estamos viendo, no ha salido, no están las universidades ahí. Entonces, confianza en las universidades para gestionar su personal de la forma más autónoma posible y, ya digo, el facilitar el máximo crecimiento personal. En el caso del PDI, pues garantizar la promoción de las personas que por méritos van obteniendo sus acreditaciones y reconocimientos. En el personal de administración y servicios también hay que activar la promoción interna inmediatamente. Hemos hecho ya durante esos años promoción interna, pero lo máximo que nos permitía la ley, al igual que con el PDI. En el personal de administración y servicios, la tasa de reposición del 0% nos mantiene un número de personas interinas importantes que debemos de consolidar. Esa es una medida inicial, consolidar la estructura de plantilla, es decir, consolidar todas esas plazas que tenemos de interino a hacerlas estables. Yo creo que de justicia, al igual que dije, la carrera profesional del PAS, del personal de administración y servicios, porque es un convento que ya están cobrando la Generalitat Valenciana. Además, que se puso en marcha allí hace 3 años y que desde esta universidad, ya en el año 2016 y 2015, decimos, oye, esto es un agravio muy importante con el personal de administración de las universidades, y pedimos arrancar ese plan. Incluso presupuestamos una pequeña cantidad con nuestros recursos, es decir, bueno, si no llegan recursos externos, al menos comenzar ese plan. No nos autorizaron en los ejercicios 15 y 16, esta vez nos han autorizado, han puesto una cantidad insuficiente, porque ya que vamos con retraso se debería haber incrementado, puesto una cantidad para tener unos porcentajes mayores en lo que es el conseguir el 100% del complemento. Y la autorización que nos han dado ahora es de un 30%, y la vamos a activar enseguida, ¿no?, para que el personal pueda recibirla. De igual forma, para unos complementos que se han definido para el PDI. Pero yo creo que es autonomía y nuestra línea es que las personas, en función de su mérito y capacidad, puedan progresar y trabajar lo mejor posible. Uh-huh.
Para terminar, vamos a hablar del equipo con el que va a contar para poder desarrollar todo este programa. En este caso serán 8 vicerrectorados y un gabinete del rector.
Sí, el equipo, bueno, a diferencia que la vez anterior, no voy a tener direcciones delegadas, es decir, todo a nivel de vicerrectorados, con lo que surgen ahí, a nivel, en cómputo global es como un vicerrector menos, ¿no? Porque antes éramos 8 más 2, ahora vamos a ser 9. 9 vicerrectores y el jefe de gabinete. Con lo cual, habrá pues una de las 2 direcciones delegadas, una se integra en otro vicerrectorado, y es un equipo de personas, la verdad, que con mucha ilusión, muy motivada, mucha energía, y que creo que van a hacer una gran labor, ¿no? Como yo estoy muy satisfecho con las personas que he trabajado estos años, es decir, los méritos digo que hemos conseguido entre todos, y también a los directivos, no solo del equipo rectoral, sino directores de centro, de departamento, de institutos universitarios. Es decir, esta universidad ha contado con muy buenas personas en los puestos de dirección en unos años difíciles, donde cuando yo visitaba otras instituciones y me contaban los problemas para funcionar, para tomar decisiones, bloqueos, aquí yo veía tenía un equipo de personas en la comunidad universitaria, digo, directivos de todas las estructuras académicas y jefes de servicio, que no ha sido así. Y me gustaría que estos 4 años continuasen en esa línea.
¿Qué espera del día de las elecciones? Las anteriores elecciones la participación fue de casi el 90% entre el PDI, el 60% del PAS, 45% del resto de profesores y el 11% del alumnado. ¿Qué espera que pase el próximo 10 de mayo, teniendo en cuenta que es una candidatura única?
Mi deseo es que haya una participación muy alta. Es decir, la de hace 4 años fue fantástica. Yo creo que candidatura única y que vote un 90% del personal docente investigador, un 60% en otro colectivo de profesores, luego el porcentaje también alto, 60% del personal de administración y servicios. Los estudiantes es más complicado a veces comunicar con ellos y llegar, pero bueno, también estuvo en un 10% cuando la media en el sistema universitario español de los estudiantes está en torno a un 14-12% cuando hay más candidatos. Es decir, mi deseo es que haya mucha participación, porque es importante, ¿eh? Es decir, parece, a veces hablo con compañeros, bueno, si vas solo, pues si ese día me despisto no pasa nada. No, es importante porque desde el punto de vista externo, cuando vas a la administración, a los políticos, a solicitarles ese apoyo que necesita, ese reconocimiento que necesita la Universidad Politécnica de Valencia, no es lo mismo decir, bueno, que te vean como una persona con un número de apoyos que con otro. Por lo que yo creo que para lo que viene a continuación, que en el tema sobre todo de interlocución con nuestros responsables políticos y administrativos, es una recuperación de los niveles de financiación de la universidad, un incremento en el apoyo a la investigación, recuperar el nivel de subvención de investigación, un programa de incorporación de talento, de poder volver a traer personas con mucha capacidad y mérito que las necesitamos, sea en investigación, sea en docencia o sea en la propia gestión. Necesitamos me gustaría ir con una participación de la comunidad universitaria y un apoyo muy grande, ¿no?
Bueno, pues ya solo nos queda recordar que las elecciones son el próximo 10 de mayo aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Son los quintos comicios de la UPV desde que la Ley Orgánica de Universidades estableciera la elección del rector por sufragio universal ponderado. Algo más de 31.000 personas entre estudiantes, PDI y personal de administración y servicios están llamados a participar en estas elecciones. Francisco Mora, muchas gracias por habernos acompañado aquí en UPV Radio y Televisión.
A ti, muchas gracias. Thank you.